Hola, soy Mathieu Saglio, violoncelista, y estoy encantado de volver al estudio aquí de los sonidos del Planeta Azul.
Mathieu Saglio, gracias por volver a los sonidos del Planeta Azul.
Es un placer, Paco, estoy encantado de volver aquí.
Mathieu, pasan los años y veo que te entusiasmo como siempre.
Sí, el entusiasmo sigue igual. A veces la gente me lo dice y dice, es que pasan los años y me llamas con la misma alegría. El día que no tenga este entusiasmo, pues habrá un problema, ¿eh? Habrá que pensar en dedicarse a otra cosa, a lo mejor.
Bueno, Mathieu es uno de los artistas, de los amigos que tenemos en los Sonidos del Planeta Azul, que ha regresado con más asiduidad. Cada nuevo trabajo, cada nuevo proyecto viene a hablarnos de él. Siempre son proyectos maravillosos. Y en esta ocasión, Mathieu, nos vas a presentar un trabajo donde por fin tú eres el líder del proyecto. Primero fue un disco que fue grabado en estudio, que se llamó El Camino de los Vientos, y que presentamos en los Sonidos del Planeta Azul en los días en los que hacíamos los programas desde casa y nos ingeniamos para hacer una entrevista en la mejor de las condiciones posibles, y no fue fácil.
Pero lo hicimos, ¿eh? Y hay una cosa que no has dicho en todo lo que has dicho. De todos los proyectos que me sigues a lo largo de los años, siempre eres el primero que recibe los discos, que los sepas, ¿eh? Siempre te lo he dicho, pero te lo vuelvo a decir.
Y además, Mathieu, que es una persona hiper generosa, siempre le pone una pegatina con unas palabras cariñosas, con un dibujo de un chelo, que es su instrumento.
Thank you.
ya nos lo has contado, ¿no? Pero recuérdanos, ¿qué es El Camino de los Vientos?
Bueno, El Camino de los Vientos fue el título de este disco que salió en abril del 2020, en plena pandemia, pleno confinamiento, momento muy oscuro para mucha gente y en concreto para los músicos. Y para mí fue un rayo de sol la publicación de este disco porque tuvo unas respuestas muy, muy, muy cariñosas de un montón de medios internacionales y tal. Mucho movimiento de Spotify, o sea, realmente fue la alegría, ¿no?, durante ese confinamiento del 2020. Y en ese disco había una serie de invitados, algunos bastante famosos o ilustres, de gente que llevaba escuchando toda la vida, algunos llevaba 20 años escuchándoles y admirando. Era un sueño para mí imaginar que colaborarían, y cuando se hizo realidad fue sí, fue una alegría tremenda. Luego había una serie de amigos de toda la vida, compañeros de otros proyectos. No cabía todos los músicos con los que he trabajado, obviamente, pero bueno, hay unos cuantos allí que fue un placer contar con ellos. Y luego la parte así un poco personal, pues estaba mi hermano con la voz y mis tres niños haciendo coros en un tema también, ¿no? Era un poco ese mezclote de gente.
¿No es fácil sacar adelante un proyecto?
Bueno, no, no es fácil. Requiere mucho trabajo, mucho empeño y creértelo a tope y estar pues siempre allí a pie de cañón, ¿no? Y dispuesto a mover montañas si hace falta.
Y Ricardo Esteve, aquí en estos mismos estudios, Ricardo nos contaba aquella anécdota de aquella noche volviendo de un concierto en la que te tuvo que medio empujar, ¿no?, para que siguieses haciendo música y hasta hoy.
Sí, bueno, yo siempre recuerdo la frase que me dijo entonces, fue hace ya 20 años, porque yo había acabado los estudios de ingeniero agrónomo y estaba pues con un pie en cada, ¿no?, entre la agronomía y la música, gracias a Ricardo y a Jerez Texas, que acabábamos de empezar, y me acuerdo, nos paramos en el coche y me dijo: Matt, yo creo que la música se merece una oportunidad. Y esa frase siempre la recuerdo con mucho cariño, ¿no?
Yo creo que podemos remitir a nuestros oyentes aquella entrevista que grabamos cuando se publicó el disco, en esas condiciones que no fueron fáciles, pero lo hicimos. Y en aquella ocasión nos decías que tus hijos estaban encantados porque había uno de los temas que había alcanzado unas pocas miles de reproducciones en Spotify y ya empezaron a considerar que su padre era alguien importante. Bueno, tiempo después, esa misma pieza, la pieza se llama Bolero Triste, supera los 5 millones de reproducciones.
Sí, bueno, pues ahora ya se creen que soy famoso total, ¿eh? bueno, y hay una pequeña tradición en casa ahora, es que mi hijo mayor es el que me hace la foto para las redes. Al principio cada 100.000 hacíamos una, pero bueno, luego ya dijimos, mira, cada millón. Entonces, ahora en cada millón hacemos una quedada para buscar un sitio así un poco gracioso y tal, y me hace la foto.
En este caso, lideras tu propia formación. Primero, has hecho ese trabajo en estudio y en este caso nos vamos a centrar en ese proyecto pero llevado al escenario. Además, en un escenario que ya conocías bien a través de los conciertos de Jerez, Texas.
Sí, pues tuve la suerte de que me invitaran en el Festival de Jazz de San Javier en julio del año pasado. Entonces, cuando me invitaron, me propusieron hacer un concierto un poco especial, un poco como carta blanca, ¿no? De decir, vamos a ver, vienes con tu cuarteto, pero quiero un concierto especial con más invitados y tal. Entonces, estuvimos pensando un poco en quién invitar como artistas colaboradores, y ahí ya se gestó la idea de grabar eso para un disco en directo. Yo tenía pensado grabar un disco en directo hacía tiempo, porque el cuarteto con el que estoy trabajando, estoy tan ilusionado con estos músicos, ¿sabes? Siempre pensaba, hay que grabar esto, yo quiero que se vea cómo suena en directo. Y siempre estás un poco esperando a ver cuál va a ser el momento, la oportunidad. Y lo de San Javier, yo lo tuve claro, que tenía que ser este.
Thank you. Te voy a pedir que hagas dos definiciones. ¿Qué es para ti la música y qué significa tocar en directo?
La música, para mí, porque hay muchos tipos de músicas o de conceptos musicales, ¿no? Pero para mí siempre un poco lo que más me atrae de la música o mi papel como músico sería buscar la belleza y las emociones, ¿no? Y a través de las emociones el entendimiento entre la gente, ¿no? Creo que ahí está la potencia increíble y la magia de la música. Y la música en directo, pues ahí está, ¿no? Esa cohesión humana que se puede conseguir, porque yo creo que cuando tocas con sinceridad y disfrute, eso la gente lo entiende. Y da igual el idioma, da igual la cultura, da igual el partido político, da igual el país, incluso el planeta, diría. O sea, esto es una cosa que la gente percibe y comparte enseguida.
En tu caso, vienes de una formación de conservatorio, ¿no? ¿Pero te ha salido de esas pautas ya marcadas y previsibles?
Bueno, yo estudié el cello en el conservatorio desde los 7 años. Entonces hice toda la carrera de clásico, digamos. Y luego, pues ya enseguida me apetecía, no sé, me atraía abrirme a otras cosas. Pues, y luego ha sido la casualidad de los encuentros con unos, con otros, la casualidad de llegar a Valencia, de conocer a Ricardo Esteve y a Jesús Jimeno, con los cuales, pues nada, enseguida montamos Jerez Texas, hicimos tantas cosas maravillosas. Y bueno, pues más encuentros a lo largo de todos esos años. Lo de Duke con Abdoulaye y la música africana. Fatih Ben Yacoub, el violinista marroquí con el que trabajé mucho también con la música árabe. Luego lo de Nes, pues era también una mezcla de eso, de todas estas influencias. Bueno, son múltiples aventuras, ¿no? Y al final, pues el camino se hizo así, ¿no?
Un violonchelo que se nutre de 1000 acentos.
Sí, 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 sí. Y la verdad es que me gusta, ¿no? Esta etiqueta, ¿no? De 1000 acentos. Porque la veo. Yo creo que los acentos son sabores, son colores, son. A la gente le puede llevar en la imaginación hacia esos lugares. Aunque tú no seas un especialista de este sitio en concreto o esta música en concreto, pero sí que está el acento, el sabor, y eso es lo que me gusta, ¿no?
Imagino que esa actuación de Javier tuvo una preparación especial.
Sí, bueno, yo con el cuarteto llevamos ya 2 años trabajando, entonces digamos que los temas del cuarteto están muy rodados. Lo que pasa es que para San Javier había previsto también una serie de temas, algunos temas nuevos, porque quería que hubiese espacio suficiente para que cada uno se pudiera lucir, ¿no?, de los invitados y tal. Entonces, en algunos temas intervinieron los invitados como plus, ¿no?, y otros temas fueron un poco concebidos a medida para ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, con el cuarteto tuvimos que preparar esos temas y luego ellos llegaron para estar 10 días por aquí, teníamos varios conciertos y una serie de ensayos con los invitados. Yo, claro, todo lo tenía maquinado en mi mente desde hacía meses, preparando esto, imaginándome y tal, pero ellos, entre ellos, no se conocían. Entonces, esos ensayos fueron memorables, ¿sabes? Porque, claro, de repente se hizo realidad lo que tenía yo soñando, ¿sabes?, meses. Y bueno, unos fliparon con otros, ¿no? Hubo una admiración mutua allí, fue un placer. Thank you.
En el repertorio que has grabado para este disco en vivo, hay uno que precisamente tiene el nombre del festival.
Bueno, una condición no, pero una sugerencia, digamos, del director cuando me invitó me dijo, oye, también podrías intentar estrenar alguna composición que llevara el nombre de San Javier, sería una ilusión y tal, y a mí me gustó la idea, y entonces pues ese tema se llama A Night in San Javier, Una noche en San Javier. Es un poco el guiño del tema famoso de ellas que se llama A Night in Tunisia, pero en ese caso en San Javier, ¿no?
Isabel Julve, una vieja amiga, ¿verdad?
Isabel Julve, de toda la vida, claro, desde que estoy en Valencia, 20 años de amistad. Con ella hemos colaborado muchísimas veces con Jerez Texas. Ella ha cantado en casi todos los discos de Jerez. Estuvo de gira con nosotros por el mundo en un montón de sitios. Y luego he colaborado con ella en más cosas también. Lo más reciente en Amura, que es un trío que tenemos también. Entonces, claro, ella estaba cantando en un tema del Camino de los Vientos y en San Javier, claro, estaba claro que quería que viniera también. Entonces ella allí canta en un par de temas, en tres temas, creo, y también aparece bailando con el taconeo espectacular a mitad de un tema que nadie se esperaba. Claro, siempre es un placer trabajar con ella.
Steve Sean.
Bueno, Steve Sean a la percusión. Digamos que es un percusionista mítico a nivel internacional, mundial, uno de los mejores a nivel mundial. Entonces, para mí es un honor y sobre todo un sueño pensar que lo tengo a mi lado siempre, ¿sabes? Siempre se lo digo, estoy en una nube, ¿sabes? y cuando miras un poco su recorrido, pues... Es increíble, es un hombre que ha tocado con el mundo entero, desde Paul Simon hasta Yusu Endur, pasando por Paco de Lucía, con todo el mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre es el cachondeo, ¿no? Le digo, cuando te hagan una entrevista en la lista, pon también Matheus Aglio. No, eso es una broma, pero sí, es increíble.
Sin embargo, está con una humildad tremenda.
Sí, no, y además esa generosidad... de los grandes, ¿sabes? O sea, él cuando le propuse el proyecto enseguida se apuntó sin saber ni a dónde íbamos, ni las condiciones, ni si iba a haber gran gira o no, ni... Él se apuntó porque es un tío generoso y mucho de feeling y de sentimiento, ¿sabes? Entonces, es un poco... ¿le gusta este proyecto? Pues da igual. Ok, y ya veremos.
Otro de los elementos del cuarteto, Cristian Bellón.
Cristian Bellón es un pianista maravilloso y una bellísima persona también. Él lleva años trabajando con Steve en su proyecto y yo lo había descubierto primero en los discos de Steve Sean. Y cuando quedé con él para presentarle el proyecto y ver si a lo mejor montábamos el cuarteto con él, porque necesitaba alguien que pudiera hacer un poco... un pie entre la world music, el clásico, el jazz, no sabía si una guitarra, un piano. Cuando lo conocí, digo, está clarísimo, al minuto dos ya sabía que con él. Y es un grandísimo músico, grandísimo, muy discreto, y cuanto más le dejes espacio, más brilla y más se desarrolla. Es maravilloso.
Y ya el tercer músico que le acompaña en el cuarteto, Leo Ullmann.
Leo Ullmann es un joven violinista, él tiene 30 años, o sea, aquí en el cuarteto soy el del medio. y Leo pues es un joven prodigio del violín. Él hizo toda la carrera de clásico, es un virtuoso del clásico, pero también lleva muchos años trabajando con Robi Lakatos, que es el gran violín de Hungría, o sea, del violín así... Zingaro es conocido a nivel mundial. Entonces lo oyes tocar y bueno, te vuelves a la cama pensando, no tengo ni idea de nada. Y entonces pues Leo lo acompaña como segundo violín desde hace años. O sea, es espectacular. Y con él lo maravilloso es que tenemos esa conexión por los instrumentos de cuerdas y el background así de clásico, que es muy fácil trabajar juntos, tocar juntos, ¿no? Es un diálogo muy, muy agradable.
¿Y cómo es tocar con el cuarteto, todos juntos?
Pues eso, pues una maravilla, un sueño, la verdad. Es, yo qué sé, como si tienes un coche bueno, pues no sé, pues conducir miles de kilómetros sin cansarte y encantado, ¿no? ¿No? Es imposible tocar mal con gente así. Mi hermano Camille, pues él lleva muchos años trabajando la voz de una manera muy personal y ha ido cuajando un estilo de voz un poco en la inspiración un poco de Dafer Youssef, ¿no? Esas voces así de contratenor así, abierto mucho a músicas del mundo. Entonces, yo soy un gran enamorado de la voz de mi hermano Camille y claro, hemos podido tocar juntos a veces en cosas así informales de familia, pues a veces en Navidad, en no sé qué, cuando nos hemos juntado, pero casi nunca habíamos coincidido en un escenario. Hace 20 años en una cosita pequeñita. Y entonces lo de San Javier para nosotros fue una cosa muy especial, ¿eh? Todavía cuando veo las imágenes de la grabación que están por ahí, veo esas miraditas y yo las reconozco, la mía y la suya, que estamos ahí con lagrimitas, ¿sabes? Emocionados.
Entre los proyectos en los que te has involucrado en los últimos 15-20 años, hay uno que nos fascina especialmente, ¿no? Que es Duke. En ese caso, un trío con Adorai Ndiaye y Carlos Sanchís. En este caso, encontramos la vertiente africana de Matías.
Sí, con Abdoulaye, pues bueno, Abdoulaye toca la cora y canta, aparte de bailar, toca la percusión y hace lo que quiera. Y entonces, bueno, con él trabajamos durante mucho tiempo con ese proyecto de Duke, con Carlos Sanchís, el acordeonista también. Y entonces, Abdoulaye también cantó en El Camino de los Vientos en un tema, que es el tema en el cual cantan mis niños a su lado. Y ahí vino también para el directo. Y bueno, siempre que lo escucho, siempre lo digo en mi casa, digo, es que cada vez que lo escucho me vuelvo a enamorar de él, ¿sabes? Lo escucho y digo, ¡ja, me encanta!
Decía Enrique Morente que él prefería el estudio para investigar, para probarse cosas, y que se dejaba el directo para directamente ejecutar aquello que ya habían experimentado. ¿En el caso de Mati también es lo mismo?
Sí y no, ¿eh? A mí es que me gusta el directo. Me gusta el directo, realmente es la razón de ser como músico para mí, ¿eh? Y el estudio, digamos que es más una vía de probar cosas, de grabarlas antes y tal, pero para mí siempre está enfocado al directo. Lo que sí también es verdad, en el estudio te permite hacer cosas que son más complicadas en el directo. Por ejemplo, en el caso del Camino de los Vientos, allí pues tuve la suerte de poder contar con un montón de invitados que obviamente no podía llamarlos a todos en un directo. Era imposible llamarlos de todas partes para tantos viajes y además gente más o menos famosa, ¿sabes? Entonces, ahí en ese sentido sí que el estudio da la posibilidad de hacer cosas así mágicas, ¿no?
Seguro que hay ya un nuevo proyecto.
Sí, bueno, tú sabes alguna cosa que nadie puede saber, pero sí, en eso estoy, porque también como ha habido mucho tiempo de estar aquí estos meses, he aprovechado para ir trabajando ya mucho en composiciones nuevas y en gestar un poco el siguiente proyecto, que será de estudio. Ahora la idea está más o menos clara, me gustaría que fuera el cuarteto y una serie de invitados vocales. Ahora tengo sueños de varios cantantes en los cuales he pensado componiendo y tal, y ahora es la fase de ver si se hace realidad.
Pues conociendo cómo es Matthew, seguro que esos sueños van a ser realidad con toda seguridad. Así que deseamos suerte con ese próximo trabajo y éxitos a los conciertos que ofrezcas durante los próximos meses. Gracias por estar en el tiempo de los Sonidos y Sorpresas nuevamente.
Muchísimas gracias.
Vamos a ir finalizando esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast después de la emisión en la radio. La tendrás en el archivo del programa en la web, en www.losonidosdelplanetazul.com. Busca esta misma edición, aquellas que no pudiste escuchar al completo o te perdiste. Si usas las redes sociales, tienes a Los Sonidos del Planeta Azul en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro agradecimiento infinito a Sarizorio en el control y montaje del programa. Recibe los saludos de Paco Valiente en la dirección, guión, selección y presentación de las músicas que ha escuchado a lo largo de esta edición. Gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos ya sea en las ediciones convencionales de Los Sonidos del Planeta Azul o en la nueva edición europea. Hasta entonces, salud y mucha música. Thank you.
Quieres